Hey, hey, soy Alfonso Saldívar y este es el diario del Saldívar. El día de hoy comenzamos con la página número uno. Nosotros la titulamos El box y la vida de un campeón. Y tengo el honor de invitar a un gran ser humano, un deportista, ex campeón de boxeo y amigo mío, Francisco Cuesta. Paco Cuesta para los amigos. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias a Dios.
Pues mira, aquí andamos invitándote. Este tema del boxeo yo creo que es muy amplio. Te quise invitar porque eres mi primer invitado y yo soy uno de tus alumnos. Me has enseñado mucho en lo que viene siendo el boxeo, aunque obviamente hay que tener vocación para ello, ¿no? Más que nada yo lo he hecho por deporte, pero el día de hoy vamos a hablar de los pros, los contras, las vivencias, todo lo que se refiere a el boxeo como deporte y fuera de, ¿no? Porque lejos de ser deportistas, pues somos humanos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con unas preguntas para conocer primero al ser humano antes que el boxeador. ¿De dónde es originario y en qué fecha nace Paco Cuesta?
Soy de Baja California Sur, de un pueblito que se llama Mulegé. Nací el 7 de enero de 1966. Estoy chamaco todavía, pero...
Todavía, fuerte, ¿no? Pues eres profesor en la unidad deportiva de aquí de Rosarito, Baja California. ¿Cuántos alumnos tienes ahorita en este momento?
Un aproximado de 70, 80 alumnos. En la mañana y en la tarde.
De lunes a viernes,
¿no?
De
lunes a viernes.
Sí, sí. Bueno, ahora que estuve yo entrenando contigo, pues sí, la verdad que es mucha la disciplina, el desgaste físico, ya que pues a la hora de hacer sparring, pues el sparring lo haces tú, Paco, con todos. Entonces, es algo un poquito difícil a veces por la cuestión de resistencia, ¿no? Tantos golpes en la... aunque tengas manoplas en las manos, pero pues es resistencia, ¿no?
Sí, definitivamente, mi estilo de manopleo es como si hiciera sparring, ciertamente. Le tiro golpes, esquivan golpes. Hay cuenta que estoy haciendo sparring con la ventaja de que yo no recibo, ¿no? Solamente en la mano. Y eso me ha dado muy buen resultado.
Aparte de que, pues, te mantiene con buena salud... Digo, tiene mucho que ver la alimentación, pero creo que el hacer ejercicio te mantiene con energía, ¿no?
Definitivamente, esa forma de manoplear en el boxeo me mantiene activo y me mantiene sano.
Así es. Nos platicas que eres de Mulegé. Obviamente, pues en el año, en los 60s, pues Mulegé, todos tenemos entendido que son playas casi vírgenes, ¿no? Se podrá decir, porque uno va a las playas turísticas, hay muchísima gente, de repente abarrotadas, con mucha basura, pero vas a playas que están en la baja y hablas de muchas playas que existen y Mulegé es una de ellas, ¿no? Que todavía conservan esa parte natural y virgen, ¿no?
Definitivamente. Creo que es una de las mejores playas de México. Y están virgen, porque no hay hoteles, no hay más que chocitas para gente que se esconde del sol, porque es un calor infernal, Mulegé. Y obviamente se requiere de sombra. Es muy visitada, las playas de Mulegé son muy visitadas por gente de aquí del norte, de Baja California Norte. Y se ponen hasta llenísimas cada Semana Santa, que es la mejor época para visitar las playas de Mulegé, Semana Santa.
Aparte que son playas muy tranquilas, ¿no? Muy...
Sí, pues es bahía. No hay olas, no hay animales que puedan... No hay animales depredadores, como se le dice, el tiburón, todos esos animales a la bahía no se meten. Entonces es un agua muy tranquila.
Y aparte de que la alimentación también, ¿no? Me platicabas hace un rato que veníamos sobre todo lo que encuentras en Mulegé, en la playa, en lo que viene siendo el agua, todos los animales que puedes encontrar para alimentarte, el abulón, ¿qué es lo que más predomina?
No, todo Baja California Sur está lleno de marisco, desde una almeja hasta abulón, langostas, es increíble como hay empresas ahí donde sacan langosta y abulón. Son unos pueblitos, Bella Asunción, Bella Tortuga, que son langosteros y abuloneros. El pescado, pues no se diga, ¿no? Mucho pez. Hay muy buena alimentación ahí del mar.
Yo siempre he dicho que las personas que vienen de, pues no de la ciudad, ¿cómo le podemos decir? De la vida rural, de la vida de algún pueblo, de, no sé, lugares donde son más comunidades pequeñas, donde la naturaleza predomina. Miro que son personas de buena madera, personas que tuvieron una buena alimentación, no sé qué nos pueda...
Sí, definitivamente, todo en exceso hace daño. Si tú vas a Bahía Asunción y te pones a hacerle exámenes a la gente de ahí, y todo el mundo tiene colesterol, tiene ácido úrico, porque es mucho el marisco que comen.
También, o sea, el abuso, ¿verdad?
El abuso hace mucho daño, y obviamente toda la gente de la costa que trabaja en el tipo de marisco están enfermos. Están enfermos del ácido úrico, del colesterol, del triglicéridos. Pero pues, eso es lo que hay para comer.
Y pues eso es lo que hay. Y precisamente donde uno crece, ¿no? Sí. Es lo que te inculcan, la cultura gastronómica que tiene uno cada quien. ¿Cómo fue tu niñez y qué es lo que más recuerdas de ella, Paco?
Pues, entre comillas, fue una niñez feliz hasta cierto punto, porque los papás que tuve pues fueron padres como todos los padres de los años viejos, ¿no? De los años 50, 60, de que en aquellos años te hacían entender a base de cinto, de guarachazo, de manotazo, de jalón de polacas, y pues...
Era la psicología que aplicaban los padres, ¿no? Pues tenías que aprender a golpes.
Sí,
muchas veces veníamos platicando, pues también en ese entonces, a veces el ingreso, el estrés que padecían los padres también hacía que... Y bueno, también como a ellos los educaron, porque
sí,
tiene mucho que ver cómo vienen las generaciones atrás. Y pues cómo es que a veces era su manera de cómo ellos lo aprendieron. Porque todos somos la respuesta de lo que hemos aprendido desde niños, ¿no?
Definitivamente va disminuyendo la forma de ser de cada padre. A mi papá lo lazaban y lo arrastraban cuando mi abuelo con su caballo, cuando lo castigaba o hacía algún daño, ¿no? A mí pues eran cintarazos. Ya bajó un poquito el nivel de agresión. En mi caso, yo ya nomás le pegaba dos centavazos a mi hijo y revivía aquello y le bajaba. Y así sucesivamente va disminuyendo en la forma, cuando se quiere mejorar. Pero sí, tuve una niñez muy bonita, porque pues siempre jugando, siempre en la calle, siempre... O sea, pues los chicos no es tanta... No tienen tanto cuidado los padres por los hijos de que no anden afuera porque te pueden robar, como hoy en día no sucede, los secuestros. En aquellos años no. Entonces tuve una niñez feliz y...
No había tanta tecnología, redes sociales,
era como que
todos salían a la calle a jugar. A mí todavía me tocó, ¿no? Un parte de eso, esa generación en la que pues todos los niños inventábamos juegos.
Sí.
Eso que estabas hablando ahorita sobre la disciplina, es muy importante a veces nosotros ya como adultos, cuando vamos creciendo, de no seguir con esos patrones, porque a mí me pasó también. O sea, mi papá también me propinaba unas golpizas cuando era niño, y de cierta manera sí te va dejando como unos traumas. Y en lo poco que he estudiado de la psicología, pues los primeros 5 años del ser humano son los claves para su desarrollo. Entonces, si tú tienes episodios traumáticos en los primeros 5 años de vida, seguramente vas a reflejar algo en tu adultez. Entonces, es muy importante que nosotros los adultos pues cortemos con esos patrones a veces, porque veníamos platicando también hace rato sobre los perfiles de las personas. O sea, ¿por qué un policía decide ser policía? Porque ya trae un perfil. Algo le sucedió en su niñez, su experiencia de vida, que hace que esa persona quiera dedicarse a la policía. Todas no sé, los doctores, cualquier profesión o cualquier vocación que uno tenga, tiene mucho que ver con el perfil que ya traemos arrastrando, ¿no?
Así es.
Y yo creo que, pues, ahorita lo que nos platicas de esa cierta violencia intrafamiliar de la que te tocó también a ti, es como que algo que detonó en una decisión para tener una vocación en el boxeo.
Definitivamente. Yo pienso que mi mamá, pues, obviamente fue una mujer maltratada por parte de mi padre. Cuando dice, hijita, con lo que tiene enfrente, que era yo el mayor. A mí por cualquier cosa me pegaba, porque pues siempre andaba frustrada, siempre andaba enojada. Y pues yo pagaba el patrón por lo que le pasaba. El caso de que pues obviamente yo ando en la calle y no me voy a dejar que otra gente me siga agrediendo. Entonces cada rato me peleaba. Me peleaba en la calle de niño, me pegaba en la calle y luego me pegaba mi mamá porque me andaba peleando. No ganaba ni una. El caso es de que esa forma que me trataron me hicieron muy agresivo. Agresivo en el sentido de que si alguien me mira feo, ¿por qué me mira feo? No, de volar te pone a la defensiva.
De mecha corta.
Sí,
¿no?
Sí, mecha corta, definitivamente. Y pues eso me trajo problemas en la calle con mucha gente, con muchas personas que...
Pero en algún momento, digo, no todos tienen la misma suerte que has tenido tú en este caso, ¿no? Porque muchas personas... he mirado hasta en las series ahorita que salen de personas que son antisociales, que son criminales, que son asesinos seriales, traen un historial de niños con violación, con golpes, con miles de cosas tan fuertes que les pasaron y traumas, que es lo que hace que son unas personas pues criminales, ¿no? Entonces, en tu caso, yo creo que de alguna manera convertiste ciertas cosas que traías negativas con los golpes o con lo que tú eras y lo transformaste en algo positivo, ¿no? Como el boxeo.
Definitivamente.
¿Cuáles fueron tus inicios o el primer acercamiento con el boxeo?
Bueno, el boxeo siempre lo tuve en mi casa. Tuve tíos, hermanos y mi mamá que fueron boxeadores. Siempre había costales en mi casa, guantes. Siempre nos ponían los guantes niños para que nos pusiéramos, para que peleáramos. Pues salíamos llorando, nomás se reían de uno. A mí mi tío nunca me enseñó, nunca me dijo, párate así, tira un golpe así, nunca. Nomás nos ponían los guantes para que nos golpeáramos y alguien salía llorando.
Era como para que se divirtieran.
Para agarrar con así, para agarrar con ellos. Pero no, nunca me dio por, o sea, de niño nunca pensé yo en ser boxeador, ni mucho menos. A mí me gustaban más las pesas, porque también tenía un tío que era fisiculturista, un tío abuelo y un tío de hermana de mi mamá. Y al final me quedé con el box. Pero te digo, no me metí al boxeo por lo que pasé de niño, ni por lo que me hicieron mis padres, nada. O sea, simplemente se me dio porque no me aceptaron de agrapas en el de pesas y sí me aceptaron gratis en el de box. Y ahí me quedé.
O sea, llegaste primero a un gimnasio de pesas sí. ¿Y cómo te tocas con el gimnasio?
Cobraba mensualidad, que tenía que comprar cinto, que tenía que comprar no sé qué. No, estaba estudiando. Y enseguida estaba el de box. Y pregunté, me dijeron, te vendas shorts y tenis con eso.
¿Y no te cobraban nada?
No cobraban nada, pero me quedé ahí.
Qué bien. ¿Y ahí es donde empezaste ya a entrenar?
Empecé a entrenar, me enseñaron lo básico. Pero como te pedí que hace rato que no entraba a clases a la prepa y fueron por mí, estaba en La Paz.
¿Nunca te gustó el estudio?
La verdad no, nunca me gustó. Lo que hice, lo hice porque ahí me tenían, primaria, secundaria, prepa. Y te digo...
Una cosa te llevó a la otra,
sí,
¿no?
Sí, o sea, yo siempre he dicho que el destino te tiene marcado tu vida. Exacto. No puedes decir qué vas a hacer en la vida. Tú dices, voy a ser ingeniero y terminas siendo... agricultor, ¿no? Porque no es
así. Sí, a veces sin que menos te lo esperes, algo se te presenta enfrente.
No sabes qué viene adelante. El destino te tiene marcado lo que vas a hacer y aunque tú hayas soñado mil veces que ibas a ser ingeniero, terminas siendo doctor, o terminas siendo drogadicto, o terminas siendo boxeador.
También. Y por eso digo que, o sea, algo bueno transformaste, de alguna manera como que cortaste esos patrones, ¿no? Porque dices, pues a lo mejor ya a tu hijo ya no le pegaste igual que como te pegaron, sí, a ti. pero fuiste rompiendo y a lo mejor ya era como que encauzar eso a otro objetivo que era el deporte, ¿no?
Así
a es. Pegarle al costal, ya no a una persona, ¿no?
Bueno, que al final de cuentas te suba a pegarle a alguien, ¿no? Pero yo nunca lo hice con intención de lastimar a nadie. Yo me subía a pelear para ganar, no para lastimar a nadie. Si ganaba por decisión, qué bueno, si ganaba por mejor, qué bueno. Pero nunca subí yo con la mentalidad de lastimar a alguien. Okay. Y gracias a Dios, el tiempo que estuve en el boxeo nunca pasó ninguna tragedia lamentable.
Lamentable. Sí, porque si tiene, digo, ahorita hablaremos de los contras también que tiene el boxeo, pero pues también ha sido afortunado en ese sentido, ¿no? De que no quedaste tú mal. O alguien quedó mal. Estábamos hablando hace rato, teníamos un invitado también aquí, Víctor Burgos, también que fue ex campeón. Y él fue uno de los compañeros aquí de mi amigo Paco, que estuvo en la generación, ¿no? En tu generación,
sí,
del boxeo.
Nos tocó ir a pelear a Europa juntos.
¿A qué países fueron?
A Dinamarca fuimos.
A Dinamarca. Y sí fue, me imagino que fue muy duro para él, porque yo tuve la oportunidad de ir a su casa. Por cuestión de mi negocio, y me enseñó su cinturón, me platicó un poquito de su historia, y él tiene una operación muy fuerte aquí en la cabeza, toda la cabeza le abrieron. Esta persona cayó en coma después de su última pelea, ¿no? Tengo entendido que cayó en coma de tantos golpes. Y luego me platicaste tú, ¿no? Que salió del hospital, sí. Se voltea el camión.
Pobrecito.
Y vuelve a caer en el hospital, ¿no? O sea, ¿cómo es a veces el ser humano que puede resistir tanto o a veces por una cosa insignificante termina tu vida?
Sí, me había ido a consulta después de la operación. Y el camión, en el camión que se iba regresando a su colonia, se volteó. Está mal. ¿Cómo es posible que el destino sea tan cruel, no? Pero pues cada quien tiene en la vida.
Sí, antes de seguir con este tema, algo que tengo curiosidad. ¿Cuánto tiempo duraste tú para pelear como amateur y llegar a lo profesional?
Cuando yo me inicié en el boxeo ya iba a cumplir 19 años. Ya estaba yo grande para hacer una carrera amateur, para hacer un ciclo amateur de Olimpiadas, pues ya estaba grande. Y aparte en esos años no nos interesaban nosotros, los boxeadores mexicanos, no nos interesaban las Olimpiadas porque pues ni las gracias te daban.
No tenían tanto apoyo, ¿verdad?
No, nada, en absoluto. Entonces, yo debuté ya a punto de cumplir 19 años. Y debuté en 3 meses, empezando en el año 85. Hice 11 meses de amateur y el mismo año debuté como profesional. Hice nada más 12 peleas amateur.
¿Y después de ahí empezaste como profesional?
Ya
como profesional.
Ya, debuté en enero, como en enero del 85 debuté como amateur. En noviembre del 85 debuté como profesional.
¿Y cuántas peleas profesionales hiciste?
50.
50 peleas.
50, perdí 10. De las 10 que yo considero que perdí, fueron 4 nada más. El resto fueron decisiones que...
Sí, lo que a veces pasa, ¿no? La mano negra, el dinero de por medio, pasan muchas cosas.
Una anécdota buena del boxeo profesional fue esta, que yo iba a pelear por primera vez por mi primer campeonato nacional aquí en Tijuana. Yo vivía del box, yo tenía un hijo y mi familia. Y fue un torneo de los 10 mejores de México. Yo era el número 1. Entramos los 10 mejores de México. Llegamos a la final del 2 y el 1. 20 días antes del campeonato me suspende la función el promotor, Mayen. Y no me dio ni un quinto, no me dio nada. Como para decirme, ¿sabes qué? Mira, toma, espérate 20 días y vamos a reanudar el campeonato.
¿Tú ya estabas preparado?
Yo ya estaba preparado. Ya estaba listo para pelear, faltaban 20 días. Y me estaba manteniendo. Para mi buena o mala suerte, a los 5 días que suspendí la función, me llegó una llamada de San Diego. Paquito, hay una pelea en Argentina, ¿quieres ir? No, Juan Diego, tengo un compromiso de campeonato. Ah, hombre, me dice, vamos a pelear con... nadie se va a dar cuenta. Empezaba el internet en ese tiempo. Estoy hablando del 90, el 91. No, Juan, le digo, ¿y cuánto pagan? $1,000, pues, no, está loco, le digo, un poquito de dinero. No, ok. A los 10 minutos me voy a marcar. Paquito le suena 2,000. No, Juan, no, no, no quiero meterme en bronca. ¿De cuál? A los 5 minutos. Oye, le suena 4,000. Puta, 4,000 ya, te suena el minuto 91. Y le digo a mi esposa, ¿cómo la ves? No tengo dinero, poco. Solo, Juan, ¿para cuándo nos vamos? Y pensando que iba a ser 4 o 5 días después o una semana. Vente ahorita porque volamos mañana, me dice. Sí, ¿cómo? Sí, vente ahorita, me dice. Era verano aquí, agarré camiseta, short, con cabanga. Y me subí, me fui a San Diego. Estaba nevando en Argentina. Me tuve que comprar chamarra, pan, para mi bajar el avión. Y luego, ¿con quién voy a pelear? ¿Con un morro que quiere levantarme? Estaba listo. Llegamos al aeropuerto, a la pancarta Paco Cuesta. Ah, ¿cómo estás, Cuesta? No, muy bien. ¿Estás listo? Sí, yo. Qué bueno, porque Juan Martín sí está listo. ¿Qué es Juan Martín? Le digo, ¿el látigo? No, Juan, usted me dijo con un morro que quieren levantar. El látigo había sido campeón mundial ligero con 15 de defensa del título.
O sea, ah, era algo...
No, yo no sé nada, Paquito. Me dice, está mal, Juan. No me voy, no me regreso porque no hay raíz, le dije. Me voy a entrar el tiro, le digo. Y me entré el tiro. Lo gané.
¿Lo ganaste?
Lo gané. Me la robaron. Fue una de las que me robaron. Son así, espantosamente robado.
Yo creo que por lo que representaba ese boxeador, ¿no?
Sí, no, no. Era el Maradona ese año, era el Maradona de Argentina, Latin Hoy.
Wow.
La gente, una algarabía cuando entró, y cuando terminó la pelea, lo dejaron solo y me sacaron el hombro. Porque fue un descaro de robo.
Puta madre. Hasta la gente se dio cuenta. No,
no, sí. Toda la gente me conocía en la calle porque esto fue televisada. Todo el mundo me pedía autógrafos. Y bueno, ya con eso me por bien servido. Pero a lo que voy es que, ¿cómo pueden destruir la carrera de un chamaco que va en ascenso? Pues
en un ratito, ¿no?
En un ratito. O sea, ese cuate me pudo matar. Yo apenas llevaba, no sé, 22 peleas. Cuando llevaba casi 50 peleas, ya había sido campeón mundial, ya había hecho 15 defensas del título. Zurdo, no entré por un zurdo, lo pongo en contra.
Precisamente es lo que pasa a veces en lo malo del boxeo, ¿no? De otros deportes donde hay dinero de por medio, donde se benefician los promotores. Me platicaba Víctor Burgos de que a él precisamente, pues algo, una de las razones por las que quedó mal es porque no lo pelearon en su peso. Sí. Y el peso tiene mucho que ver.
No, se puede decir, a él lo explotaron mucho. Decían pura gente de nivel y obviamente no tenía las cualidades para ser un boxeador, pero le echaban muchas ganas y se partía el lomo en el gimnasio, pero aún así pues le echaban puro.
Era más ganas. Corazón lo que traía,
sí,
¿no?
Sí. Y hasta que salió del gimnasio donde estaba, ya lo hicieron campeón del mundo en el otro, porque ya lo empezaron a cuidar. Pero antes de ese gimnasio, donde fue campeón del mundo.
Sí, algo de lo que me platicó era que el promotor ese que traía incluso le quedó a deber mucho dinero. Sí, o sea, mucho. Creo que, no sé, más de $200,000 una vez en una pelea que se lo llevaron al baile. Sí. Y obviamente como tienen esa ignorancia en cómo se maneja todo lo que es lo logístico, pues a veces es donde pues terminan hasta perdiendo dinero y son los que traen ahí trabajando son, a todo lo que da.
Son los que nos quedamos con los golpes y con menos dinero. En esa pelea que te digo de Argentina, pues te digo, me quedan robar $4,000. Porque al final de cuentas, nosotros quedan $5,000 de sueldo. De todas maneras
Primero empezó con $1,000, sí, ¿no? A ver si pegaba.
Así quedan cuatro.
Fíjate.
Pues, prefiero dos. En caso del último me quedaron con $1,000.
Oye, una de las dudas que tengo, hablando de la sexualidad en el boxeo. Obviamente somos humanos, por naturaleza el sexo está en el día a día, pero también antes de una pelea tienes que cuidar toda esa parte. ¿Cuál es la dieta? ¿Cuáles son las restricciones que tienes incluso en el sexo, en un boxeador?
Como he sabido, el deporte más desgastante que hay en un ser humano es el sexo. Hay quemas las calorías que no quemas como deportista de fútbol o de básquetbol, pero es un desgaste muy grande. Pues. Obviamente, eso depende de la mentalidad de cada persona. depende de la mentalidad de cada persona, porque hay también a uno que le afecta más el tener relaciones antes de un evento, hay otros que no. Entonces,
pero si te dicen, ¿sabes qué? De tal fecha, tal sí, fecha.
Mínimo te dicen una semana antes. Mínimo. Una semana antes. Antes el tabú era un mes y medio antes, no te podías meter con nadie. Pero ya se descubrió que no es tanto eso.
No, y aparte ahora ya hay muchos suplementos, sí, y cosas que.
La cuestión es de que sí no debe de tener un desgaste de una semana o dos semanas antes. Para que ese desgaste que tienes en la relación la va a necesitar en la hora del pleito.
Y la dieta depende del peso, ¿no? Me imagino que eso quieres es. Ganar peso, más carbohidrato o la sí, hidratación.
No, obviamente en el boxeo es al revés. Tienes que bajar de peso, no te conviene subir. Uh-huh. No te conviene subir ni la base de carbohidrato ni la base de nada. Tienes que mantener, por eso existen los pesos, porque son cada cuerpo tiene un peso natural, y tienes que enfrentarte a alguien natural. Porque tú te subes, tú pesas 52 kilos y te subes con un 70, pues te va.
Sí, claro.
Por muy fuerte que pegue, por muy duro que seas, no le vas, tu pegada no le va a hacer nada al otro, y la pegada del otro te va a hacer pedazo.
Claro.
Y por eso existen los pesos. Pues,
tenemos muchas preguntas en este podcast. Se nos está terminando el tiempo, pero bueno, vamos a una pregunta más. Dos preguntas más. Aparte de los golpes, ¿qué es lo más difícil de este deporte para ti? ¿Qué consideres?
La disciplina.
La disciplina, ¿verdad?
La disciplina, el evitar comer cosas que te encantan, pero que sabes que te hacen daños para subir de peso. El no desvelarte, el no salir a la de fiesta. Es un sacrificio muy grande. Más cuando uno es vago de ya por abolengo.
Sí, aparte tiene mucho que ver con esos hábitos o malos hábitos que a veces uno tiene. Yo ahorita que me hice unos estudios, alto en colesterol, pues hay que bajarle a las harinas, a las grasas, el cuerpo que tengas, ¿no? Pero por dentro sí, tienes
yo,
que...
Yo antes de ser boxeador era un borracho. Desde los 15 años hasta los 18 años, yo todos los fines de semana pisteaba, fumaba, me desvelaba todos los fines de semana, me metía al boxeo, me tuve que desafanar de todo.
Y con mucha fuerza de voluntad, ¿verdad? Porque no es fácil.
Definitivamente, mucha, mucha fuerza de voluntad cuando se quiere hacer algo en la vida. Cuando quieres ser alguien en la vida, tienes que sacrificar cosas muy grandes.
Y es que lo vemos en deportistas... muchos deportistas, incluyéndote a ti, ¿cómo es que han logrado de alguna manera hacer a un lado todas esas distracciones que se te presentan en todo?
Yo lo poquito o lo mucho que hice como deportista fue hacer una disciplina enorme, enorme, enorme. Así que al grado que si te digo, me pongo a hacer un libro de lo que fue mi vida como boxeador, hago yo drama de 4. Por todo lo que tuve que pasar para retirarme como número uno del mundo.
Te retiraste como número uno.
No.
Fíjate qué ejemplo. Sin duda, pues sí es un buen ejemplo lo que nos estás dando como sociedad. Yo me doy cuenta en todos los alumnos que tienes ahí en tu gimnasio ahorita, incluyéndome a mí, que yo no tengo tanta disciplina porque a veces también he faltado muchas veces a entrenar. Pues igual, yo creo que esto lo tendríamos que dejar como pendiente para seguir platicando porque es muy extenso, pero por último, ¿tienes algún consejo para los jóvenes que tienen la inquietud de ser boxeadores?
Pues definitivamente el consejo que les puedo dar es que si deciden ser boxeadores, tienen que ser muy responsables. La palabra responsabilidad abarca todo lo que es la disciplina, el talento, el correr, el no desvelarte. Es el ser responsable. Una persona que sea responsable puede hacer lo que quiera en la vida.
Enfocarse, ¿verdad?
Una persona responsable puede hacer lo que quiera en la vida.
Paco, para mí fue un placer tenerte aquí, de verdad. Es el primer podcast, el primer capítulo de este Diario del Zaldívar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. y sin duda va a ser una de tantas. No, Muchísimas gracias, no, Paco, de verdad.
Muchas gracias por haber pensado en mí para hacer tu primer podcast. Y te deseo toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias, Paco. Un honor.